Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
¿Qué tal? Un placer saludarlos. Bienvenidos a En Órbita, el informativo de Sputnik. Alejandra Patrone y quien les habla, Karen Todorov, los saludamos desde Montevideo.
Es un gusto recibirlos. Nuestros títulos ya están en órbita.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Colombia agitada.
Indígenas rechazan la orden del gobierno de desplegar al máximo la fuerza pública y desbloquear las rutas.
España y los migrantes.
Pedro Sánchez afirmó que se defenderá la integridad de Ceuta con todos los medios.
Reclamo en El Salvador.
Trabajadores de la Asamblea Legislativa se encuentran en huelga de hambre en contra de los despidos.
Estado de catástrofe.
India registró un nuevo récord de fallecidos por COVID-19, mientras un ciclón dejó muertos y desaparecidos.
Medidas extremas.
Comenzó la huelga general de palestinos en rechazo a los ataques de Israel.
Campaña en Perú.
Pedro Castillo y Keiko Fujimori firmaron su promesa de mantener la institucionalidad democrática.
Estos fueron los titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Colombia agitada.
La Organización Nacional Indígena, ONIC, rechazó la orden del gobierno de desplegar al máximo la fuerza pública y desbloquear las rutas.
Con esta decisión desconocen la profunda y estructural dimensión social del paro nacional y justifican, de facto, el uso excesivo de la fuerza, dice el comunicado.
Este martes 18 se cumplen 21 días de movilizaciones y protestas masivas en el país.
El senador Iván Cepeda, del Polo Democrático Alternativo, habló con Sputnik sobre los antecedentes de estas medidas.
Estas movilizaciones comenzaron realmente, por lo menos este gran ciclo, en el año 2013-2014, cuando se vieron las primeras movilizaciones campesinas, que generaron primero una movilización muy grande y después un paro, ¿no? Después hemos visto otras, en noviembre del año 2019 hubo una muy importante, incluso en la pandemia se han producido movilizaciones. La característica es que cada vez son más prolongadas y se va pasando de la movilización al paro y del paro a una especie de huelga general.
Al menos 50 personas murieron, la mayoría a manos de efectivos de la fuerza pública, y casi 600 resultaron heridas.
En Cali, una de las ciudades con mayor violencia, dimitió el comandante de la policía, Juan Carlos Rodríguez, y el alcalde pidió la renuncia de su equipo de gobernación.
Para Cepeda, la situación actual puede llevar a una transformación política y social o agudizar la violencia.
Es decir, lo que puede ocurrir es que esto produzca un cambio político, es lo que yo espero. Pero también puede profundizar la violencia, por supuesto. Puede generar un nuevo ciclo de violencia en el país. Yo espero que ese no sea el punto. Obviamente, eso lo determinará la manera en cómo se resuelva esta circunstancia. Yo creo que hay condiciones políticas, y entre ellas la firma del Acuerdo de Paz de 2016, que permiten que esta crisis tenga una solución política. Y creo que hacia allá apunta fundamentalmente la tendencia de este momento.
El próximo año el país elegirá nuevo presidente.
Lo que debería ocurrir es que se garantice que esa elección o esas elecciones que vienen cuenten con garantías democráticas y que se produzca una coalición de fuerzas democráticas que pueda enderezar el curso de la nación, emprendiendo una serie de reformas que son fundamentales. Una de las cuales, o una medida de las cuales deben ser tomadas, es por supuesto la implementación del Acuerdo de Paz, ¿no?
Uno de los negociadores de estos acuerdos, Jesús Antrich, ahora disidente, habría muerto este martes 18 en un enfrentamiento en Venezuela.
Santrich fue uno de los dirigentes históricos de la ex guerrilla FARC, pero en 2019 anunció su vuelta a las armas.
Migración e invasión.
Pedro Sánchez afirmó que España defenderá la integridad de Ceuta con todos los medios.
El presidente se refirió al gran aumento de inmigrantes marroquíes que en las últimas horas llegaron a través de la frontera a la ciudad autónoma española.
El mandatario viajó este martes 18 a Ceuta y a Melilla para atender en persona esta situación de crisis y restablecer el orden.
Sánchez canceló un viaje previsto a París para participar en la cumbre sobre financiación de economías africanas.
Unos 6.000 inmigrantes, de los cuales 1.500 serían menores, accedieron irregularmente a Ceuta. Autoridades locales informaron de un muerto.
El ejército y la policía de España buscan a estas personas para detenerlas y proceder a devolverlas a Marruecos.
El Ministerio del Interior del país europeo informó que habrá patrullas conjuntas con las Fuerzas Armadas porque Ceuta está en España como Madrid y Barcelona.
El presidente de Ceuta, Juan Jesús Viva, señaló que lo ocurrido no responde a una crisis migratoria, sino una situación de invasión.
En tanto, la Unión Europea advirtió a Marruecos de que las fronteras españolas son fronteras europeas.
Bruselas instó a Rabat a que cumpla con sus obligaciones de controlar las salidas irregulares desde su territorio.
Y además a que acepte el retorno de las personas que dejaron el país africano y que no tienen derecho a permanecer en territorio europeo.
Sin acuerdo.
Trabajadores de la Asamblea Legislativa de El Salvador se encuentran en huelga de hambre en contra de los despidos que iniciaron el viernes 14.
A partir de ese día, cientos de funcionarios no pudieron marcar su ingreso al recinto y de esa forma conocieron la desafectación.
Ernesto Castro, presidente de la nueva Asamblea asumida el 1 de mayo con mayoría de gobernantes Nuevas Ideas, ya había anunciado el despido de 1.019 personas.
La idea es reducir la plantilla actual a la mitad debido a la existencia de numerosas plazas fantasmas. Más algo que había denunciado el sindicato.
Sobre el tema, En Órbita dialogó con Luis Ortega, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa Citral.
Según información de la OIP, hay contratados 2.400 empleados. Ese es el dato que tenemos. El problema está que nosotros tenemos claridad, hemos ido, estamos en la firma, en un procedimiento del contrato colectivo del trabajo, y hemos llevado ese contrato y hemos buscado a los trabajadores y no se encuentra la otra mitad prácticamente de esos trabajadores en nuestras instalaciones. Ahí es donde hemos podido determinar que esas plazas nunca han venido a laborar. Hemos buscado en las oficinas a toda esa gente y esa gente no está aquí en las oficinas. Entonces, pero nosotros no lo podemos decir, tendrán que ser las autoridades, la nueva administración, la fiscalía que está haciendo esa investigación, auditoría, y el Ministerio de Trabajo que están haciendo otra auditoría, pero hasta este día no han dado resultados de ninguna de esas auditorías. Entonces le hemos exigido al presidente que diga a quiénes son los que está despidiendo.
El presidente de la Asamblea cuestionó al sindicato y sostuvo que cambió el discurso a pesar de haber denunciado las plazas fantasmas.
¿Qué le pasó desde entonces? ¿Por qué se transformó? ¿Y qué lo hizo cambiar tanto? Preguntó.
Los trabajadores explican que el proceso de investigación todavía no terminó y que deja sin empleo a quienes sí cumplieron.
Nosotros no estamos defendiendo a esas plazas porque esas plazas, esa es corrupción. Porque si los tienen los señores diputados en sus haciendas, en sus negocios, o muchos de ellos hasta fuera de este país y están recibiendo un salario, eso riñe con la ley. Pero sí estamos apoyando a todos los compañeros que han hecho carrera administrativa por años, o sea que de 10 años para arriba hasta 15 o 20 años que han trabajado, estén así en áreas institucionales o estén adjudicados a un grupo parlamentario, esos trabajadores tienen el derecho. Entonces nosotros estamos apoyando a esos trabajadores y que han cumplido con ese trabajo y que han hecho carrera administrativa.
De acuerdo con Ortega, las personas no recibieron notas oficiales sobre su situación.
Eso es ilegal porque todos los trabajadores en esta Asamblea Legislativa, su patrono se llama Asamblea Legislativa, no se llama grupo parlamentario. No ha suscrito el trabajador con ningún grupo parlamentario, sino con la Asamblea Legislativa tiene su contrato. También quiero decirles que hay una resolución del Máximo Tribunal de Justicia, que es la Sala de lo Constitucional, que es la referencia 28-2013, donde dice que todos los trabajadores por contrato desde el 1 de enero del 2009 hasta hoy que converso con usted tienen estabilidad en el cargo. Y tercero, todos los contratos llegan hasta diciembre de este año y ya hay un presupuesto de los trabajadores en la Asamblea Legislativa que llega hasta diciembre. No pueden estarle cortando ahora y modificando ese contrato laboral de trabajo. Y en cuarto punto, la Constitución de la República en el artículo 218 dice que los trabajadores y los funcionarios están al servicio del Estado, no de una fracción política determinada.
Escuchábamos a Luis Ortega, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa de El Salvador, CITRAL.
Catástrofe.
India registró un nuevo récord de muertes por coronavirus en las últimas 24 horas.
El Ministerio de Salud informó este martes 18 de mayo 4.329 fallecimientos diarios por la enfermedad, mientras los contagios ascendieron a 263.533.
El segundo país más poblado del mundo superó los 25,2 millones de casos y los 278.700 fallecidos por coronavirus desde el inicio de la pandemia.
En los últimos días, India había experimentado una baja en los contagios.
La nación enfrenta una fuerte segunda ola de COVID-19 que ha generado un colapso sanitario, falta de oxígeno de uso médico y de camas para pacientes.
Varios estados denunciaron falta de vacunas, pero el gobierno asegura que hay dosis suficientes para una población superior a los 1.300 millones de habitantes.
En tanto, un poderoso ciclón dejó al menos 24 muertos y 96 desaparecidos.
La tormenta Tauktae llegó a la costa en el estado de Gujarat con intensas lluvias, una fuerte marejada ciclónica y vientos sostenidos de hasta 165 kilómetros por hora.
Previo a la llegada del ciclón, las autoridades evacuaron a cientos de miles de personas y suspendieron la vacunación contra el COVID-19 en la zona.
En el estado de Maharashtra murieron al menos 6 personas luego de que su capital, Mumbai, fuera azotada por fuertes lluvias y vientos.
Autoridades de la Cruz Roja en el país se lamentaron que el ciclón es un terrible golpe doble para las familias ya afectadas por infecciones y muertes por la pandemia.
Más tensión.
Comenzó la huelga general de palestinos en rechazo a las acciones militares de Israel.
Este martes 18, en Ramala, Cisjordania, manifestantes marcharon hacia el asentamiento de Beit El.
Los protestantes también salieron a las calles de Sheikh Jarrah, barrio de predominancia palestina en Jerusalén Este.
El presidente estadounidense Joe Biden expresó su apoyo a un alto el fuego en diálogo telefónico con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu.
Por su parte, la ONU reconoció la decisión de Israel de abrir paso hacia Gaza para la llegada de ayuda humanitaria mientras crece el número de desplazados.
La escalada actual del conflicto en la región se desató a principios de mayo con disturbios en Jerusalén Este.
Los palestinos rechazaron la decisión de un tribunal israelí de desalojar familias del área y los enfrentamientos con la policía en la zona dejaron cientos de heridos.
El grupo islamista Hamas, que controla la franja de Gaza, procedió a lanzar cohetes hacia territorio israelí.
Tel Aviv comunicó que atacó la sede del Servicio de Seguridad Interna de Hamas y confirmó disparos con proyectiles desde Líbano que no alcanzaron su frontera.
La situación en la frontera entre Israel y Gaza se deterioró en medio de estas agresiones que mataron a más de 200 palestinos, incluidos al menos 58 niños.
Por su parte, Israel comunicó 10 fallecimientos y otras 50 personas heridas de gravedad.
Compromiso en Perú.
Los candidatos presidenciales Pedro Castillo y Keiko Fujimori firmaron su promesa de mantener la institucionalidad democrática.
A 20 días del balotaje, el maestro rural izquierdista y su rival derechista, hija del expresidente Alberto Fujimori, juraron respetar una proclama ciudadana.
El documento de 12 puntos incluye el respeto a los derechos humanos y no intentar buscar la reelección en 2026, actualmente prohibida en el país.
La proclama no determina un plan de gobierno, pero establece responsabilidades, indicó el cardenal Pedro Barreto, quien encabezó el acto.
Lo hago de todo corazón, dijo al jurar Castillo, quien lució su tradicional sombrero de copa alta, típico de los campesinos de Cajamarca, su región natal.
Si el pueblo peruano me da la oportunidad, sé que también podré cumplir con mis promesas, señaló por su parte Fujimori.
Sobre el tema, En Órbita conversó con la politóloga peruana Paula Tabara.
Teniendo en cuenta que el fujimorismo tiene un antecedente, que es el del señor Alberto Fujimori, haber permanecido 10 años en el gobierno y haber intentado una reelección ilegal en el año 2000, y que del lado del señor Castillo hay como múltiples declaraciones vinculadas a posibles autoritarismos, incluida una que salió el día de ayer, pues distintas organizaciones de la sociedad civil les pidieron que firmen un compromiso que normalmente uno pensaría que es muy llamativo, ¿no? Es un compromiso en el que firmas que te vas a ir cuando termine tu periodo y que vas a cumplir con las reglas de la democracia establecidas. Que puede parecer llamativo, pero en este contexto ha sido necesario de alguna manera que ellos se comprometieran con estos mínimos de la democracia.
El primer simulacro de votación del diario El Comercio y la consultora Ipsos, publicado este lunes 15, arrojó que la distancia entre los candidatos se redujo.
De acuerdo con el sondeo, la intención de voto muestra una ventaja de apenas 2 puntos a favor de Castillo.
Esta segunda vuelta de partida, digamos, desde que se definieron los dos contendientes, era una segunda vuelta muy polarizada. Se anunciaba ya como una segunda vuelta muy polarizada, pues eran los candidatos tanto de la izquierda más radical, digamos, como de la derecha más conservadora. Y en este sentido lo que ha ocurrido es que conforme ha avanzado la campaña, se ha polarizado aún más, ya no solamente las propuestas, sino el ánimo de la ciudadanía, creería yo. Si bien las candidaturas pareciesen estar intentando moderar sus discursos para tratar de atraer más públicos, creo que se ha cargado el ambiente bastante y los temores vinculados por ambas tiendas políticas a la posibilidad de que aceptaran la democracia durante sus gobiernos.
En tanto, la justicia denegó autorizar a Fujimori para viajar a Ecuador, donde había sido invitada a participar en un foro de la Fundación Internacional para la Libertad.
La candidata necesita el permiso para viajar al extranjero, dado que es acusada por presunto lavado de dinero en sus anteriores campañas electorales.
Tabara se refirió a las circunstancias que atraviesa la campaña presidencial.
La señora Fujimori tiene una muy mala percepción por buena parte de la población. Cuando empezamos la segunda vuelta tenía un 70% de población que declaraba que no votaría por ella de ninguna manera. Ahora mismo ese porcentaje ha bajado un poquito menos del 50%. Esto está vinculado con su accionar, con sus procesos judiciales vinculados a la financiación de Odebrecht de sus campañas electorales anteriores, ¿no? Y que eso es lo que le impide salir del país. De hecho, incluso para viajar al interior del país ella tenía que pedir permisos judiciales. Ha conseguido el respaldo de la derecha y si bien está haciendo una campaña en la que intenta convencer al electorado de que ha cambiado, no tiene tanta credibilidad y es por esto que más bien ha orientado su campaña a votar por el Perú, promoviendo una contracampaña de miedo dirigida hacia el señor Castillo, digamos que tengan miedo de las posibilidades de que se convirtiese en un régimen autoritario o de que el modelo económico que implantase llevara a dificultades económicas para la población. El señor Castillo tiene, en ese sentido, mejores cartas para jugar, pero lamentablemente le está pesando el ser nuevo en la vida política. Hay una percepción de improvisación, ha demorado en presentar equipos y entonces pareciese que no está sabiendo jugar bien esas cartas en el proceso electoral.
Escuchábamos a la politóloga y analista peruana Paula Tabara.
Hasta aquí En Órbita.
Nos pueden escuchar a las 19 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.spundingnews.com.
En Órbita.